Vamos a hablar hoy de una cuestión que ha causado muchos problemas entre algunos cristianos. Hasta algunos al pensar en esta cuestión han perdido la fe. Y es una cuestión tan difícil que algunos no quieren hablar de ella. Pero debemos hablar de ella. Vamos a dar un breve resumen del problema. Primer punto. Dios es todopoderoso, omnipotente, hace lo que le dé las ganas. Segundo punto, Dios es amoroso. Dios es amor, no se puede conocer el amor sin Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios es todopoderoso y si Dios es amor, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? ¿Vemos mucho sufrimiento? Todos los días, cuando prendemos las noticias, ¿qué vemos? Sufrimiento. A veces vemos a niños en Eritrea, en África, que no tienen comida, y ahí están los estómagos hinchados porque que no reciben buena alimentación. Vemos a niños en Somalia que han perdido los brazos. En Irak, vemos a niños quemados, que han echado una bomba en un lugar equivocado. Y aún en nuestra misma ciudad, ¿qué vimos el día 9-11 de 2001? Vimos a gente echándose de edificios en vez de aguantar el calor del fuego arriba. Y más cerca de nosotros, muchas veces tenemos familiares con cáncer que sufren. ¿Y el Dios todopoderoso allá en el cielo mirando todo eso y no hace nada? Y algunos al pensar en eso pierden la fe. Dicen, o Dios no existe, o si Dios existe no es amoroso. Al analizar el sufrimiento vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta, ¿de dónde viene el sufrimiento? Eso sí es difícil. Pero la segunda pregunta no es tan difícil. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento? Pero esa sí es la pregunta práctica y más importante. Primero, ¿de dónde viene el sufrimiento? Yo creo que la mayor parte del sufrimiento viene de la maldad del hombre. Y en este punto tenemos que pensar en lo que llamamos el libre albedrío del hombre. Dios nos ha dado la capacidad para elegir entre lo bueno y lo malo. Y hay varios textos bíblicos que lo enseñan. Por ejemplo, aquí hay un buen texto que lo enseña. Deuteronomio 11, 26 y 27. Es interesante observar las advertencias de Dios al pueblo de Israel antes de entrar el pueblo en la tierra prometida. Y aquí es una de las advertencias, Deuteronomio 11, 26 a 27. Dice el texto, mira pues, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os mando hoy, y la maldición, si no obedecéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, sino que os apartáis del camino que yo os mando hoy para ir en pos de otros dioses que no habéis conocido. Habrían dos caminos. El camino de obedecer a Dios. ¿Cuál iba a ser el resultado de aquel camino? Bendición. Pero el otro camino, camino de buscar ídolos, de vivir como ellos hubieran querido, ¿y cuál habría sido el resultado? Maldición. Entonces tenemos frente a nosotros, Dios nos deja elegir el camino de la bendición y el camino de la maldición y la rebelión. Ahora, tenemos la capacidad para elegir entre los dos, pero con esta capacidad, ¿qué eligen muchos hombres? Muchos eligen el camino malo, el camino de la maldición. Y cuando eligen el camino de la maldición, ¿cuál es el resultado? El sufrimiento. Yo creo que de los hombres, y de los hombres que eligen hacer lo malo, la mayor parte del sufrimiento en el mundo. Cuando hablamos de 30 millones de muertos en Rusia, ¿es culpa de Dios? Es la culpa de un hombre llamado Stalin. Hoy en día los hombres que tratan mal al prójimo, los que son egoístas, son los que causan la muerte, el sufrimiento en el trabajo, el sufrimiento en la escuela y en todas partes. Pero si no existiera el libre albedrío, tampoco existiría el amor. Imagínense, si no tuviéramos la capacidad para elegir lo bueno y malo, ¿qué seríamos? Robots. Dios diría, levanta la mano, baja la mano. ¿Hay amor involucrado en eso? Solamente hay amor cuando somos capaces para elegir, yo voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo. ¿Qué es amor? Elegir hacer lo bueno hacia los otros. Entonces, el libre albedrío explica mucho. Pero no todo sufrimiento viene directamente, al menos, de la maldad del hombre. Estamos ya últimamente en las noticias mirando del ciclón allá en Burma, de terremoto en China. Y todos nos acordamos del tsunami que mató a más de 186 mil personas y quizás más. ¿Por qué Dios permitió eso? Son preguntas difíciles. Ahora, hay algunos puntos que podemos hacer, pero antes de hacerlos, les voy a decir de antemano que a mí no me satisfacen completamente. Me hacen pensar, pero en cuanto a satisfacer toda mi curiosidad, no, no lo hacen. Y es más, no recomiendo que dé estos puntos que siguen a alguien que acaba de perder a un hijo. Evidentemente, hermanos, que cuando entró el pecado en el mundo, entró varios tipos de maldición. Vamos a Romanos capítulo 8. Y vamos a hablar de la maldición que entró en el mundo por el pecado. Al leer este texto, es uno de esos textos un poco difíciles. No me pidan explicaciones profundas del texto. Aún así podemos sacar algo de él, yo creo. Romanos 8, de 20 a 22. Y vamos a comenzar con 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Yo les dije que es un texto un poco difícil. Pero una cosa que pienso poder sacar del texto es que al entrar el pecado en el mundo, toda la tierra, todo el universo fue maldicho. Y así entró el sufrimiento en el mundo. En este sentido, quizás se puede decir que todo el sufrimiento viene del pecado en general. Y de Satanás en general. Porque si no hubiese entrado el pecado en el mundo, no habría entrado el sufrimiento en el mundo. Las leyes naturales del físico tienen que ver también con el asunto. Vamos a suponer que ahí en el Caribe se combina la humedad, la presión, ciertos vientos, y poco a poco que sale de un ciclón. Y también, debido a las corrientes en el aire, el ciclón se dirige hacia Santo Domingo. Y da con Santo Domingo. Como el huracán David o George. ¿Cuál es el resultado? Sufrimiento. Sufrimiento. Ahora, Dios dijo, yo quiero que este huracán pase por ahí. Yo no lo creo. Yo creo que Dios deja que las leyes naturales muchas veces sigan su curso. Y los hombres sufren debido a eso. Pero todo, en cierto sentido, se puede atribuir al pecado que entró en el mundo, y según este texto que acabamos de leer, maldijo en cierto sentido el mundo. Piénsenlo, no lo van a captar completamente, pero es un punto que debemos tener en mente al menos antes de entrar en gran sufrimiento. Pero otra vez, yo no creo, si alguien ha perdido a su hijo, que le conviene decir, bueno, vamos a hablar de la maldición de la tierra, vamos a hablar de cómo entró el pecado. No va a consolar a alguien en esta situación. Pero es bueno que sepamos algo de todos modos de este punto. Pero a fin de cuentas, la Biblia no da detalles en cuanto a de dónde viene el sufrimiento o por qué el sufrimiento. Hay algunos puntos que entran en la mente, tratamos de comprenderlos, pero no lo explica completamente. Quizás es porque no somos capaces para entenderlos. Pero en cuanto a la otra pregunta que hicimos, ¿cómo enfrentar el sufrimiento? La Biblia tiene mucho que decir. Y esa es la pregunta más importante. Vamos a analizarlo. ¿Cómo debemos nosotros enfrentar el sufrimiento? Hay dos formas para enfrentarlo. Primera forma es con cómo lo enfrentan los ateos, los agnósticos. ¿Y qué hacen ellos? Dan el puño a Dios. Dios, ¿por qué permite eso? Pero a fin de cuentas, ¿ofrecen ellos esperanza a los damnificados, a los que sufren? No, solamente ofrecen la amargura a los que sufren. Es más, cuando hay un desastre natural, y ya comienzan las agencias a enviar su ayuda. ¿De dónde? ¿De quiénes son las agencias? Allá en El Salvador en 86 hubo un terremoto bien fuerte, ¿verdad? ¿Y quién entró allá? Ahí envió un montón de dinero a la sociedad de ateos. ¿Alguien vio a los ateos dando mucha ayuda a los damnificados? ¿Quiénes fueron los que daban ayuda? Los que creen en Dios. Los que creen en Dios. Porque los... ¿Qué hacen los que no creen en Dios? Hacen preguntas, pero con sus preguntas quitan la iniciativa para ayudar en forma práctica a los que están sufriendo. Cuando alguien dice, no hay propósito en la vida, aquí estamos, quién sabe por qué, por algunas mutaciones, y si sufrimos, no hay esperanza, sufra y maldígalos. Las mutaciones que le hizo sufrir, ¿no hay algo en nosotros que se rebela en contra de este concepto hueco? ¿De dónde viene esta rebelión? Yo creo que Dios puso esa rebelión en nosotros. Y aunque no captamos por qué el sufrimiento, al menos en ciertos aspectos, algo en nosotros dice al sufrir o al ver a otros sufrir, necesitamos a Dios. Necesitamos la consolación que Él ofrece. Y por tanto, gracias a Dios, hay otra forma para enfrentar el sufrimiento, y es con la esperanza de Jesucristo. Y cuando uno lee la Biblia, está llena de esperanza. Hay un texto que siempre citamos, y es buen texto, Romanos capítulo 8, 28. Hablando todo este capítulo, Romanos 8, de los elegidos de Dios. Romanos 8, 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si somos seguidores de Cristo, ¿cuál es la promesa aquí? ¿Que todas las cosas malas vienen de Dios? Eso no es lo que dice el texto. Pero el texto dice que pase lo que pase, Dios puede ayudarnos para que resulte ser bendición a lo largo. A veces no en esta vida. A veces no veremos la bendición hasta el cielo. Pues es la promesa de Dios. Todo lo que pase puede ayudarnos para el bien. Y pase lo que pase, Dios está cerca. Vamos a un salmo. Si usted está sufriendo, lea mucho los salmos. Y se dará cuenta, cuando lee el libro de salmos, cuántos salmos fueron escritos en medio de gran sufrimiento. Los llamamos salmos de lamentación. Vamos a leer en particular 46. Salmo 46. Y vamos a leer de 1 a 5. Salmo 46, de 1 a 5. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Cuando estamos sufriendo, ¿quién está cerca de nosotros? Dios. Al hombre a veces cuesta entender eso. A veces vemos a Dios allá tan lejos en el cielo cuando estamos sufriendo. A veces uno que está sufriendo como Job. Job se sintió muy lejos de Dios. A veces nos sentimos muy lejos de Dios, pero a veces es cuando sufrimos que nos acercamos más a Él. Y quizás alguien diga, ¿qué sabe Dios del sufrimiento? Dios sabe todo del sufrimiento. ¿Y cómo lo sabe? Envió a su Hijo, una parte de sí mismo. ¿Y cómo la Biblia describe a Jesucristo, Emmanuel, Dios que llegó a estar con nosotros? Isaías 53, ¿se acuerdan? Varón de dolores, experimentado en aflicción. En toda su vida sufría Jesucristo, pero cuando más sufría, al morir en la cruz. Si queremos saber cómo sufrir, es a Jesucristo que debemos ver. El otro día, hermano Beto y yo tuvimos un poco de tiempo, entonces teníamos unos tratados y comenzamos a regar tratados ahí en la calle Broadway. Y nos encontramos con un señor, y al principio no me di cuenta en qué creía, pero resulta que era musulmán. Y cuando hablamos de la idea de que Jesucristo vino a la tierra, para él era una cosa absurda. Dios vino a la tierra. ¿Por qué Dios vino a la tierra? Dios sabe cómo es ser humano. Dios nos creó. Sabe cómo es sufrir. Desde la perspectiva de Dios, sí, Él lo sabe todo. Pero desde nuestra perspectiva, ¿cómo vemos a Dios al sufrir? Si no, es fácil verle como muy lejos. Y Dios lo sabía. Y por tanto, ¿qué hizo? Vino aquí en la forma del Hijo al mundo para sufrir exactamente como nosotros sufrimos, y quizás más allá de nuestro sufrimiento. Entonces podemos decir, Dios, no sabes cómo es sufrir. No podemos decirlo, porque Él sabe. Hasta lo ha experimentado. Cuando alguien sufre la pérdida de un hijo, ¿quién más puede consolarle? A veces hay personas, ahora mismo, hay una hermana en New Jersey que parece que el hijo va a vivir, pero por un tiempo estaba al borde de la muerte el hijo, estuvo en un accidente. Y a veces uno quisiera decir, yo sé cómo es, pero ¿puedo yo decirlo? Gracias a Dios no, porque mis hijas gozan de buena salud, no han fallecido. Y yo digo, no puedo decir, yo sé cómo es. Yo trato de decir, Dios le va a consolar, que Dios le ayude. Pero decir, yo sé cómo es, no puedo, porque no he perdido a un hijo. Los que mejor pueden consolar en esos momentos son los que han pasado por lo mismo. ¿Quién puede ayudar mejor a alguien con cáncer? O consolarme, a alguien quizás que haya tenido el mismo tipo de cáncer. A mí me pasó lo mismo. Cuénteme cómo era, cómo usted hizo. como saben, mi esposa tiene lupus. Gracias a Dios que está bastante controlado, pero ¿quién mejor puede consolar? Uno que tiene él mismo. O sea, se unen los que sufren la misma enfermedad o sufren los mismos golpes de la vida. Y aunque sí es verdad que Dios nos conoce mejor que nadie, pero para ayudarnos a nosotros a unirnos con Él, Él permitió que su Hijo sufriera como hombre. Y eso nos ayuda a nosotros a sentirnos más cerca de Él y confiar en Él como nuestra gran consolación. Gracias a Dios por enviar a su Hijo al mundo para eso. A fin de cuentas, si confiamos en Dios y si sufrimos con Cristo, las glorias venideras borrarán la tristeza del sufrimiento en este mundo. El apóstol Pablo, hemos citado mucho Romanos 8, un capítulo bien profundo, ¿verdad? Pero en versículo 18, Pablo dijo, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Tenemos muchas preguntas, es verdad, en cuanto al sufrimiento. Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Es verdad. ¿Por qué nos promete Dios que después de 10 segundos en el cielo? 10 días, si se puede imaginar. ¿Qué va a pasar con todos esos recuerdos del sufrimiento? Van a ir borrándose. Bueno, para terminar, vamos a hablar rápidamente de 8 bendiciones que vienen del sufrimiento. En medio del sufrimiento hay bendiciones si buscamos a Dios. ¿Y cómo el sufrimiento puede bendecirnos? En primer lugar, hace que el mundo no llegue a ser demasiado atractivo para nosotros. Si todo aquí fuera color de rosa, buscaríamos el cielo. Pero con el sufrimiento, ya vemos, sí, esta tierra es un lugar maldicho por el pecado. No quiero que sea mi hogar eterno. Y es una cosa un poco difícil para los jóvenes, yo creo. Los jóvenes a veces ven el mundo como bastante bonito, y es bonito. Dios nos dio el mundo, pero no es lugar perfecto. Y por más años que tenemos y más problemas en los cuales nos metemos, ¿qué decimos? No será tan mal. No será tan mal partir de este mundo para estar con Dios. Va a ser mejor ahí. Segundo, el sufrimiento nos da buen carácter. ¿Quiénes son los que logran mucho al servir a otros? ¿Los de familias ricas? ¿Los que se crían, como decimos a veces, entre algodones? ¿Que todo les viene fácil? ¿Son los que sirven muy bien al ser humano y logran mucho? No son consentidos. Son los que sufren. Hay un libro que salió hace como 15 años llamado Cuna de Eminencia. Y los escritores del libro analizaron como 400 personas que habían logrado mucho. ¿Y cuál fue su secreto? No tenían casi nada en común, excepto eso, que cada uno había pasado por un tiempo de sufrimiento y dolor. El sufrimiento da carácter. Y casi todos los fuertes espiritualmente han pasado por el sufrimiento. El sufrimiento nos ayuda a vencer el mal. Pedro, hablando a los cristianos en el primer siglo que estaban sufriendo, dijo eso, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ese es 1 Pedro 2:15. Cuando la gente del mundo nos ve sufriendo, y cuando sufrimos es cuando más nos observamos, ¿qué ven? Si ven a alguien que se acerca a Dios y ora a Dios, eso hace callar su ignorancia y su maldad. Voy a hablar de la hermana Violeta allá en New Jersey, que ya su hijo casi murió. Les cuento un poco más de su historia. Murió cuando él y sus compañeros salieron a tomar, y el chofer que estaba manejando estaba tomando, y así casi murió él, y algunos otros están graves también. ¿Pero qué ha hecho la hermana Violeta? Dice que va a denunciar al chofer. El chofer, cuando se puso sobre, vino llorando a ella y dijo, vamos a orar. y vamos a leer la Biblia. Y ayer Beto y yo fuimos al hospital y hubo un joven allá y dije, vamos a orar. Y le dije, sí, vamos a orar. Y al leer la Biblia, él estaba muy interesado y no me di cuenta quién era. ¿Sabe quién era? El muchacho que era el chofer. La actitud de la madre en el sufrimiento le llamó la atención de ese joven. Ese joven ve en ella algo que él necesita ahora, especialmente que quizás tenga que pasar 20 años en la cárcel si muere alguno de los otros heridos en el accidente. Da pena que cuesta tanto despertar a algunos jóvenes, ¿verdad? Pero el buen ejemplo de ella al sufrir ha ganado mucho. Y pedimos sus oraciones para que Dios nos ayude a enseñar a estos jóvenes, y no solamente el chofer, otros también que están buscando a Dios. El sufrimiento número 4 nos ayuda a apreciar lo bueno. Cuando uno aprecia lo que es gozarse de buena salud, ¿cuándo es? Cuando la pierde. Cuando la pierde. Cuando está, yo recuerdo cuando no sufría. Entonces el sufrimiento nos ayuda a apreciar lo bueno. Número 5, nos ayuda a depender más en Dios. Cuando los médicos dicen, bueno, no sé qué hacer. ¿A quién buscamos? Al gran médico de amor. Dios, estos médicos no pueden. Estoy en tus manos. Buscamos más a Dios cuando sufrimos. Número 6, nos purifica. Pedro también dijo, en esto os alegráis, a pesar de que por ahora, si es necesario, estéis afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Pedro compara el sufrimiento al fuego. ¿Cómo se sacan las impurezas del oro? Por el fuego. Y después de pasar por el fuego, sale el oro purificado. Cuando sufrimos, cuando estamos sufriendo mucho, ¿cuánto queremos pecar? ¿Te ha visto un hombre sufriendo mucho? Dame una revista pornográfica. ¿Le interesa una revista pornográfica cuando está sufriendo? Se da cuenta que es porquería. El sufrimiento purifica. A veces necesitamos sufrir. Aquel joven, el chofer, que casi ha hecho perderse la vida del hijo del hermano, de la hermana Violeta. ¿Él quiere emborracharse ahora? Por lo que ha pasado, él ya no tiene deseo para pecar. Él tiene deseo de buscar a Dios y que Dios nos ayude. Número 7. El sufrimiento nos hace compasivos. Ya hemos hablado un poco de eso. 2 Corintios capítulo 1. Pablo comienza el libro hablando de este aspecto del carácter de Dios que nos consuela. Versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahí está, consolación. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, de esta manera con la consolación con que nosotros mismos somos consolados, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cuál es la palabra clave en ese texto? Consolar. Pero ¿cuándo consolamos mejor a otros? Cuando recibimos consolación de Dios en nuestras pruebas. Y número 8, el sufrimiento nos ayuda a orar. Yo estoy seguro que todos oramos. Pero ¿cuándo oramos con más fervor? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos frente a un problema, anhelamos algo mejor. Dios nos promete algo mejor si le buscamos. Entonces hemos analizado dos preguntas en cuanto al sufrimiento. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Bueno, hicimos lo mejor que pudimos. Pero ¿qué hacemos cuando estamos sufriendo? Ojalá que hayamos visto la respuesta, que busquemos más a Dios y que recibamos las bendiciones que vienen a través del sufrimiento. Mi papá, allá en los años 70, estaba predicando en Michigan, cerca de Detroit. Y tenían una clase bíblica donde estaban estudiando Apocalipsis. Y llegaron algunas visitas. Al terminar la clase fue a visitar a la pareja. Y al entrar en la casa, ahí estaban vestidos con su, mal vestidos, con su tatuaje y todo. ¡Eh, entre! Y, ah, ¿quiere una fría? ¿Quiere una fría? No quiero una fría. Y estaba fumando y todo eso. Y mi papá dijo, no sé hasta dónde va eso. Pero, ¿ustedes quieren estudiar la Biblia? Sí, ¿cómo no? Estudiaron la Biblia y llegaron a ser cristianos. Y poco después, el mismo año que llegaron a ser cristianos, nació una hija. Sara Ann. Y me acuerdo porque es el mismo nombre que tiene mi hermana menor. Sara Ann. Después de 4 meses, la hermana, se llama Rosenboom, llamó a mi mamá y me dijo, hermana, ven ahora mismo al hospital. Y mi mamá fue y los médicos acaban de decirle que esa niña tiene leucemia. Y fueron y oraron y toda la iglesia ya se había atado con la niña y oraron por la niña. Dios, si es tu voluntad, que sane a la niña. Y la niña murió. Entonces todo el mundo deprimido. Unos pocos meses después de la muerte de Sarán, la iglesia estaba dando como una clase para adiestrar a los hermanos. Y hasta les dieron la responsabilidad de dar un discurso de como 5 minutos a toda la iglesia. Y le tocó al hermano Rosenboom, al nuevo cristiano. Y él subió y él dijo, hace un año que soy cristiano y ha sido el año más difícil y más duro de mi vida. También perdió su trabajo en ese tiempo. Y mi papá pensó, oh no, ay, ojalá, y sacó su lapicero y su papel para hacer unas notas si acaso iba a tener que subir y tratar de refutar alguna de las cosas. Pero el hermano dijo, si ha sido el año más duro de mi vida y si no hubieses conocido a Jesucristo, no habría sobrevivido este año. Mi papá puso su lápiz y su papel, ya no iba a tener que decir nada. Hizo un buen punto. Y es el punto que he hecho, que he querido hacer hoy. Que la cuestión no es tanto por qué frente al sufrimiento, la cuestión es qué hacemos frente al sufrimiento. Que Dios nos ayude a buscar a Cristo en el sufrimiento.